Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo, inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio con Liliana Muñoz y Mariana García Paz.
Bienvenidos a Inspirarse Radio, transmitiendo desde la ciudad de Caracas a través de la señal de radiocomunidad.com. Como todos los jueves, los saludamos en nombre de Elías Santana en la dirección, Susana Pineda en la administración, Marjorie Enríquez en redes y portales, Joel Garrido en los controles. Les voy a recordar, como todas las semanas, cuáles son nuestras redes sociales. Recuerden que a Radio Comunidad la pueden seguir a través de Twitter e Instagram por radio-comunidad. En YouTube, Radio Comunidad Venezuela. Y en Facebook, la pueden buscar también por Radio Comunidad. La página web es Radio Comunidad y ahí podrán ver todos los programas que nosotros tenemos a disposición, cuál es el horario de cada uno, Estamos en este momento desde la radio trabajando muchísimo para poder tener una programación variada las 24 horas, también pensando en los venezolanos que están en el exterior, la diáspora. Un saludo enorme para todos ellos que siguen haciendo también país desde cada uno de los sitios en donde están. Y a inspirarse, les recuerdo que nos pueden ubicar en Twitter, Instagram y Urigi por @inspira_RSE. Nuestra página web es inspirarse.net, ahí podrán ver todos nuestros productos, nuestros servicios. Productos me refiero específicamente a todo lo que hacemos desde el programa de radio y todos los servicios que ofrecemos a distintas organizaciones. Y también van a poder encontrar el blog. En el caso del blog, les voy a recomendar que lean el último post que escribimos recientemente. Se llama Guía Rápida para aplicar las ODS en los emprendimientos. Y el rápida es una pregunta, más bien como medio sarcástica. Y al final de la nota verán que estamos también convocando a un evento que va a ser este sábado y del cual hablaremos al final del programa. Y bueno, también recordarles que este programa va a estar disponible en iVoox, en iVoox, y así como todos los programas que nosotros hemos estado transmitiendo hasta el que tenemos el último, son 152 programas y todos los pueden descargar, compartir. En ese caso también les agradecemos enormemente que nos comenten, que nos compartan los audios, los contenidos y que nos digan desde qué herramienta de podcast nos están escuchando. Queremos saber cuál es la herramienta que tiene mayor penetración. Además de iVoox, también sabemos que está iTunes y que nos escuchan por varias plataformas. Bueno, les comento un poco sobre el programa de hoy. El programa de hoy vamos a hablar con Erika Álvarez. Erika es una profesional, coincidimos en varios espacios, pero les voy a comentar un poco específicamente a través del espacio por el cual nos conocimos, esta red maravillosa de profesionales de RSE en el mundo que ustedes pueden ubicar a través de LinkedIn. Nosotros ya hablamos con Daniel Horta hace unos meses. Ese es uno de los programas que lastimosamente no tenemos disponible en iVoox porque por alguna razón se perdió el audio. Tenemos que repetirlo de nuevo. Pero bueno, a través de esa red increíble de gente, ellos también han abierto un grupo de WhatsApp en el cual estamos Erika y yo. Y Erika, ayer precisamente yo mandaba un mensaje y a partir de ahí comenzamos a conversar y me parecía súper importante que nos acompañara en el programa. Ya ella les va a comentar qué es lo que hace ella y por qué era tan importante compartir este espacio con ella a través de su área de experticia. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por esta oportunidad que me das.
No, más bien yo estoy muy emocionada de poder conversar contigo porque creo que, en un momento te voy a pedir que te presentes, pero creo que todo lo que has hecho a nivel profesional es un valor agregado importantísimo para todo lo que es la gerencia y la comunidad de la gerencia de responsabilidad social.
Sí.
Entonces, cuéntame, en este momento sabemos, yo sé, pero a partir de hoy quisiera que además todas nuestros escuchas lo supieran, estás gerenciando una empresa. Cuéntame brevemente cuál es tu perfil, qué estás haciendo ahora, pero también cómo una ingeniera en sistemas termina tan apasionada por el tema de responsabilidad social.
Es así. Bueno, ahorita actualmente estoy en una empresa que se llama Candy 2010 Factory, es del grupo Candy Melo, es una empresa venezolana que hace marshmallows. O sea, muchos me preguntan, Erika, ¿pero en Venezuela? Pues sí, es una empresa en donde casi todos los productos que utilizamos en la fabricación son venezolanos.
Okay.
Excepto por la gelatina, que bueno, no la conseguimos y bueno, hay que tratar de hacer. Aquí mismo que hace la fabricación, es una pyme venezolana, fundada hace como 20 años, en donde bueno, poco a poco ha ido creciendo para convertirse, Dios mediante, más adelante en una empresa grande.
Seguramente.
Básicamente, pues bueno, estoy en la gerencia general, apoyando en todas las áreas de la compañía. Y como tú bien dices, que hace una ingeniera de sistemas también apoyando el tema de RSE. Gracias a PricewaterhouseCoopers, aquí en Venezuela, nuestra sede, bueno, también soy empleada de ahí. Y básicamente ahí conocí el mundo de la responsabilidad social empresarial, mi ex jefe, que se llama José Enrique Sánchez.
Que además lo tuvimos acá en el programa hace como 2 años.
Imagínate, así es. Pues bueno, él fue quien me inspiró. Me inspiró y me motivó a entrar en esta gran materia. Y es una materia que ha desarrollado parte del impacto gerencial en mí como profesional. Y es lo que yo trato también de llevar, de culturizar, de explotar en el mundo corporativo. Porque la RC va más allá. O sea, no es nada más el concepto que conocemos, que es ser o poder ser conscientes de aquellos impactos negativos y positivos, ¿okay?, que el sector industrial, empresarial, puede ocasionar al ambiente, para que entonces nosotros mismos veamos cómo vamos a disminuir ese impacto. Para mí eso va mucho más allá. Cuando hablamos de responsabilidad social, ya entrando en materia, la responsabilidad social en Venezuela ha ido evolucionando. Sí. Siempre coloco el caso de Empresa Polar, creo que es un caso emblemático para que todos podamos ver qué tan sostenible hace que la responsabilidad social empresarial pueda fortalecer a la gestión y permanencia de una empresa en el tiempo.
Sí.
Sobre todo con los temas de impacto de marca, y más allá de esos beneficios que le pueda dar a una empresa en temas de rentabilidad, de mercadeo, también es un tema que apoya lo que es la cultura organizativa. Para la responsabilidad social, si tú no la ejecutas internamente en la empresa, no puedes ir a las comunidades, no puedes ir a esos grupos de interés externos.
Sí.
Porque creo que primero tienes que, primero tienes que fortalecer todos los ámbitos de la empresa con tus colaboradores, mejorar la relación, que ellos tengan sentido de pertenencia para después tener un efecto multiplicador en la comunidad.
Sí, sí, porque incluso voy a hacer un inciso aquí rapidito antes de que se me vaya, incluso hacerlo de la otra forma, quizás que la empresa se arriesgue a hacer responsabilidad social externa sin haberse revisado internamente, puede ser perjudicial incluso para sus temas de clima y...
¿Me puedes repetir la pregunta? Que te escucho muy bajo.
Ah, que incluso si la empresa decide arriesgarse a hacer responsabilidad social externamente antes de revisarse internamente, puede ser hasta perjudicial para ella.
Sí, para mí la responsabilidad social siempre nace, o sea, cada empresa maneja la responsabilidad social, solo que a veces no conocen cómo la pueden manejar o qué actividades permean dentro de esta materia que se ejecutan rutinariamente. Hay personas que lo hacen desde el punto de vista filantrópico hasta que tienen también ya una gestión de RCE. No creo que sea perjudicial, porque también muchas empresas aquí, sobre todo en Venezuela, veo que ahorita el talento humano es un factor súper importante. Y ahorita hay muchísimas actividades que las gerencias de recursos humanos están elaborando y están implementando para poder retener al talento.
Sí.
Okay, entonces veo que es un consejo que se da, más no está establecido si la inicias internamente o externamente.
Sí.
El consejo así general que yo les daría al sector empresarial y también al público es estar pendiente del talento humano que tenga. Ahorita el capital humano, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es lo más importante que las empresas pueden tener. ¿Cuál tener un personal motivado, un personal que esté identificado y que tenga sentido de pertenencia con la empresa? Es un personal que va a ser productivo, que se va a preocupar no solamente por atender al cliente, en el caso de empresas de servicios,
sí,
en las empresas fábricas, en las industrias, que es uno de nuestros grandes temas importantes aquí ahorita en Cambi, es eso, es estar pendiente de que los empleados se sientan muy bien, para que estén pendientes de la calidad del producto, para que se esmeren por cada vez tener una mayor calidad.
Y ustedes en este momento, porque una de las cosas que conversábamos nosotros por teléfono cuando organizábamos la entrevista era esto de, bueno, si vas a hablar como experta o como miembro de una empresa, y acordamos al final que tu rol iba a ser de los dos lados. Porque me parece súper importante, además, por tener la visión de la responsabilidad social desde el lado de una empresa como una consultora, por ejemplo, que quizás está más del lado de las recomendaciones hacia la empresa, pero no dependía de ti que se ejecutara o no, y ya estar del lado del empresario, en donde ya la decisión, el costo económico y la decisión técnica y política, digamos, depende de ti, la visión. Cuéntame un poco cómo es ese cambio de rol y qué tan distinto comienza a ser la responsabilidad social cuando te pones una gorra o cuando te pones la otra.
Así es. Bueno, fíjate, cuando yo te dije el tema de al inicio de la entrevista, que te decía que era parte ya de mi profesión, uh-huh, en ámbito de esta materia, es porque no hay distinción cuando formas parte ya de una empresa o eres consultor. El consultor gerencial simplemente lo que hace es resolverte los problemas, darte soluciones.
Sí.
Y de ambos lados, pues lo aplica. Hay empresas que nada más tienen el diseño, hay empresas que te piden también como consultor la implementación. Y yo siempre, aunque una empresa me pide el diseño, porque a veces es muy fácil, ¿no? A veces dicen, los consultores me dejan aquí el problema. No. La idea es que tú como consultor puedas ya dejar listo para que sea menos que una implementación. Entonces, son ideas. Cuando una persona ya entiende y vive lo que es el concepto de RCE, la creatividad es parte de ti. Uh-huh. Al inicio del programa también tú me comentabas que cómo era eso que una ingeniera de sistemas se metiera en estos temas. Es que yo siento que es cualquier profesión la claro. que se puede emplear en esta materia. Y desde siempre, desde pequeña, he tenido que mis actividades y cualquier cosa, proyectos que emprendo, son muy creativos. Y creo que esta pasión que yo siento por la responsabilidad social ha sido eso, que me ha permitido ser creativa. Sabemos ahorita en la situación que tiene el país, uh-huh, y bueno, aquí en la empresa, obviamente siempre ahorita para poder sostenerte, que es un tema también que pudiésemos hablar más adelante, la sostenibilidad en el negocio, todas las empresas están con la reducción de costos como principal ámbito, ¿no? Entonces, dijimos, cónchale, vamos a hacer un plan vacacional para los hijos de los colaboradores. Entonces me decían, Erika, pero es que tú mismo estás viendo el tema financiero. Hay que, ¿sabes? Las principales prioridades ahorita es pago de nómina, alimentación y transporte. Claro. De ahí, bueno, ¿no? Y mantener el negocio. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué no hacemos un plan vacacional a cero costo? Vamos a tratar de buscar aliados, vamos a tratar de ver cómo podemos unirnos y hacer algo bonito. No necesariamente porque no tengamos recursos financieros, no tenemos que dejar de hacer actividades.
Claro.
En donde podamos fundamentar los valores, en donde podamos fomentar la educación y la integración grupal. Al inicio me dio temor esta idea porque yo decía, ok, te estás metiendo en un evento, estás manejando aproximadamente 30 niños, pero tienes que ver que la actividad se ve.
Claro.
Y que no comprometas los recursos financieros de la compañía. Uh-huh. Entonces, bueno, poquito a poco fue impresionante como el equipo administrativo se unió al obrero, al operativo, y entre todos pudimos ir formando este plan. El plan vacacional duró 2 días. Gracias a este equipo de WhatsApp que tú comentaste, porque este equipo me parece importante el impacto que ha tenido,
sí,
conocí a 2 personas y fueron ayudando con charlas, orientación a valores. De hecho, está el equipo de los salesianos. Por temas de tiempo no voy a nombrar a todas las personas que ahí apoyaron, pero por las redes sociales podemos también difundir para que otras
claro.
personas, si quieren hacer alianzas estratégicas, pues esa es la idea. Yo siempre parto de que el tema de la luz, de la creatividad que tú tengas con la responsabilidad social es en el relacionamiento.
Sí.
Y no es pedir algo a cambio, uh-huh, ni una, o sea, el tema de honorarios o el tema de que te doy esto para que tú me des lo otro, no. Simplemente es dar, porque eso refleja la abundancia, eso es un círculo muy muy positivo, ¿no? También estoy con este tema de las energías positivas y todas esas cosas que el universo nos puede dar.
Sí.
Entonces, este proyecto se originó de forma exitosa, proveedores y gente ayudándonos que nos financiaban tal vez hasta, por ejemplo, nosotros nos vendemos a empresas de cines, ellos mismos nos daban las cotufas, nos ayudaron con ciertas cosas como el kit escolar, la empresa colocó otras cosas. Entonces, bueno, son acciones que al final, para generar algo positivo y buenas vibras, pues se unen y sale algo. Y se dejó una enseñanza, porque vimos que con poco dinero pudimos hacer una actividad en donde los muchachos tuvieron 2 días diferentes. De hecho, hubo un colaborador que decía que su hija no había visto foros, no había visto otros temas que no fueran que el país estaba mal.
Entonces, ¡ay, qué interesante! Y en esta ocasión era todo lo contrario.
Es así.
Claro.
Es así. Entonces, fíjate que tú me dices, ¿en qué cambio de consultora a ser yo la gerente y poder llevarlo? Mira, no siento que hubo una diferencia porque la idea siempre es el compromiso que tú tengas.
Claro.
Algo y al que sí me parece importante, disculpa que te interrumpa.
No te preocupes.
Es que siempre tienes que contar con el apoyo de la dirección.
Eso.
Si el grupo de accionistas, si la parte cumbre de la gobernabilidad de la empresa no tiene el sentido de pertenencia con lo que es la responsabilidad social, no sabe el impacto positivo que genera, es muy difícil que los gerentes como nosotros podamos desarrollar este tipo de cosas. Uh-huh. También está en la responsabilidad de nosotros como personas operativas de una empresa ver y mostrar los beneficios que esto puede traer. Porque si yo me limito nada más en decir no voy a hacer el plan vacacional de 2 días porque no tenemos recursos, no lo pudiésemos efectuar. Uh-huh. En cambio, al inventar que era cero costos y tratar de ver cómo podíamos hacer algo sin impactar la operatividad de la empresa, se nos hubiese dado.
Claro. Y al final, iniciativas como esa, me parece súper valioso varias cosas que dijiste y las voy a rescatar. Es el tema de la importancia de las redes, de las alianzas.
Así
es. La importancia de ver hacia adentro, incluso lo que hiciste, de ver cuáles son los liderazgos internos que quizás en un tema como este, con una coyuntura como esta la que estamos viviendo, es posible verlo más claramente, o sea, dentro de todas las cosas raras que puedan estar pasando, poder identificar cuáles son los liderazgos internos que en estos momentos complicados salen a relucir. Y la otra cosa que me parece súper importante es el tema cuando hablas de el apoyo de la dirección, que yo creo que esos son como que tres temas súper claves, que además siempre uno cuando se aproxima al tema de responsabilidad social lo ve, lo lee, lo intuye, incluso aunque dentro de la bibliografía siempre está muy presente, pero de hablarlo desde la experiencia creo que le da un plus importantísimo, porque en efecto muchas cosas se pueden hacer desde el área operativa, o se pueden diseñar, o se pueden planificar, pero si no hay un respaldo técnico desde el liderazgo de ceder y de acompañar y de motivar para que esto se lleve adelante, muy poco se puede hacer desde el punto de vista gerencial.
Sí, así es, por el tema de la misma gobernabilidad, o sea, las directrices vienen de arriba.
Claro.
Entonces, la idea es que ellos estén realmente, no convencidos, sino que puedan, de forma breve, de forma ejecutiva, ver los beneficios que pueden tener.
Claro.
Entonces, también nosotros como gerentes, o como yo no te hablo aquí ahorita de cargos, puede ser hasta hasta cualquier analista que sienta esta misma pasión o que tenga esta visión, esta creatividad, y puedas poner tal vez unos lineamientos, unos proyectos, para no, porque de eso se trata también la responsabilidad social, o sea, es algo transversal, lo vivimos todos en la empresa, todo el organigrama, aunque ustedes no lo crean, toda la responsabilidad social está en cada parte o en cada punto de la cadena de valor de una compañía.
Claro que sí.
Desde el proveedor, desde los insumos, desde el mercadeo, desde las finanzas, desde la parte de recursos humanos, o sea, es una materia integral. Y por eso me parece tan apasionante, porque tú ves como algo te da el equilibrio o es un ámbito que está en toda la parte de la empresa, y aparte de eso te da esa sostenibilidad, que era lo que yo te comentaba. Sí. Muchas personas ahorita, por la crisis que se está viviendo, no solamente en Venezuela, sino en algunos países del mundo, tú ves que toman decisiones de forma muy, muy rápida y sin analizarlas. Entonces ahí tú tienes que pensar cuál es la sostenibilidad del negocio. O sea, esto que estoy tomando yo ahorita, esta decisión, ¿cómo la voy a ver yo a futuro? O sea, ¿qué impactos me va a generar, positivos o negativos?
Sí.
Entonces, eso es lo que yo considero que es lo clave de la responsabilidad social. O sea, yo estoy, no nada más, por eso no te digo nada más irnos al empresarial, también puede ser al sector público. Uh-huh. En el mundo, hay la parte pública tienen hasta leyes de responsabilidad social.
Sí.
Okay, entonces también vamos a que muchas diferencias que he visto, hablando un poco de Venezuela comparándolo con América Latina, es el tema del ámbito social y del ámbito
público,
el de ambiental.
Ajá.
O sea, por ejemplo, en Venezuela tenemos que primero dar muchísimo, según mi visión, tenemos que dar muchísimas iniciativas y tenemos que generar muchísimo impacto en el tema social, uh-huh, por las cosas que estamos viviendo. Pero en otros países como Chile lo importante es el tema ambiental.
Sí.
Entonces, a veces muchas personas me hablan de responsabilidad empresarial, se van al ambiental. Entonces hay otros países en el sistema social. Entonces, por eso es que yo digo que integrando todo el término, tal vez desde el punto de vista de mi carrera como ingeniera o de los posgrados que he hecho, es poder ver la misma materia para todos.
Claro.
Para ahí, todos los
ahí,
sectores,
y ahí te iba a preguntar y te voy a interrumpir porque me parece que es clave aquí en este momento comentar eso, porque dentro de tu formación profesional hay como que varios hitos que sí. Se complementan de manera muy muy interesante cuando yo lo leía, y era lo que te comentaba hace un rato fuera del micrófono, que es, bueno, tú estás certificada por el GRI, que ahorita más adelante lo puedes comentar, pero okay. Además también está certificada como Scrum.
Sí, por la gestión de proyectos.
Por la gestión de proyectos, y me parece, ojo, a nivel personal yo he estado vinculada de manera muy directa con el PMI, okay. Y una de las cosas que yo he visto es que, de hecho, te lo comento con toda transparencia aquí y además con todos nuestros escuchas al aire, es que yo no había logrado, y por eso me encanta conversar contigo y hacer esa pregunta, porque yo no había logrado todavía identificar, aunque reconozco la importancia, en qué punto algo como la gerencia de proyectos puede verse directamente relacionado con la gestión de responsabilidad social. Y ahí sí. te abro los micrófonos porque me parece que es súper clave esto que nos puedes comentar, sobre todo porque era un tema de profesionalizar la gestión de la responsabilidad social, pero también sensibilizar la gestión a nivel social, la gerencia de proyectos, y no ser tan mecánico el todo lo que tiene que ver con el tema de la gerencia de proyectos. Entonces no sé qué me comentas ahí al respecto.
Bueno, básicamente al inicio de la entrevista me decías que te leyera mi currículum. A veces, o sea, no soy persona, me gusta ser humilde, no soy persona de estar mostrando qué soy, no. Simplemente me interesa con ustedes compartir lo que es la materia de responsabilidad social y ver cómo podemos generar esas relaciones, y también tal vez de aquí puedan hacer algo en Venezuela como una base de datos de lo que es la responsabilidad social.
Súper clave.
Empresarial. Y la idea es eso, pero fíjate, ¿cómo unir? O sea, creo que los responsables de esa creatividad y que siempre tenga yo la responsabilidad social empresarial en mi mente es Trauma de Hans Rupert, y como te dije, mi jefe. Es un tema que tú, al ser consultor integral, tienes que estudiar cómo puedes unir todos los aspectos de la organización. Uh-huh. Y lo bueno del PMI es que es un estándar de gestión de proyectos. Y esas disciplinas, al ser consultor integral y al unirlas en ese proyecto, y también unir la facilitación de finanzas, más esa otra experiencia que tuve en IBM de Venezuela, son empresas que te dicen que tienes que guiarte bajo un mismo código de ética y conducta, que para mí nombrarlo ahorita es súper importante, porque ahí es donde tú vas formando al empleado, en donde le vas poniendo ese toque de empresa. Y adicionalmente la parte financiera, que es que te dice, mira, pendiente con la sostenibilidad, o sea, tú tienes que ir en tu factor económico, tienes que tratar de hacer lo que tú quieras, pero sin darle un impacto negativo a la empresa económicamente.
Claro.
Y la parte de proyectos, para mí es la varita mágica, porque al tú tener esa disciplina en proyectos, que, bueno, para aquellas personas que no conozcan lo que es el PMI, es el estándar que te dice cómo tienes que tú llevar un proyecto desde el inicio hasta el fin, que tiene que haber una persona que tiene que estar desde el inicio hasta el fin, con ciertos procedimientos, con ciertas políticas. Entonces, esa disciplina, que yo lo llamo así, es una disciplina, la gestión de proyectos, te va a impulsar a ti a poder ver cómo tú vas a reportar, cómo tú vas a poder mostrar tus balances en la parte económica, en la parte ambiental y en la parte social. Entonces, ahí fíjate cómo te estoy diciendo que esa disciplina te va a ayudar a ti a que tú puedas reportar lo que tú estás haciendo en materia de responsabilidad social. Porque ya ahí te va diciendo, mira, esta disciplina te va a llevar a que tú veas tu empresa, qué está haciendo en la parte económica, qué está haciendo en la parte social y qué está haciendo en la parte empresarial. Ahí te lo ligo con el tema de cómo reportamos. Los reportes de sostenibilidad están muy ligados al modelo de negocio de cada empresa. En mi experiencia he visto empresas que por primera vez hacen su reporte de sostenibilidad y al inicio me dicen, no, Erika, aquí se han sentado otras personas y créeme que eso no va a salir. Y yo, tú sabes, ¿no? Con aquella paciencia digo, bueno, vamos a poner la varita mágica de lo que es la gestión de proyectos sobre la mesa, vamos a hacer un plan, una planificación, vamos a ver qué tenemos, vamos a reunirnos con la dirección. Porque era lo que te decía, si la dirección no está entusiasmada, si la dirección no está consciente de la importancia que tiene el reporte y la transparencia, entonces no, el proyecto no va a ser exitoso.
Claro.
Entonces, por eso es que yo te decía que esas dos disciplinas generan, juntas, generan que se puedan hacer actividades o iniciativas de responsabilidad social. En la parte de sostenible, cuando decimos que si tú vas a hacer una iniciativa de responsabilidad social, cuando yo te digo que está sostenible, es que desde el inicio tú tienes que tener un programa y cumplir ese programa a cabalidad. Pero ¿qué sucede? En el mundo hay reportes de la gestión de proyectos que te dicen que el 90% de los proyectos no terminan a buen fin. O sea, no se culminan. Sí. Entonces, por eso es que existe el PMI, te dice cómo ayudarte, y como PMI hay otras metodologías.
Sí.
Entonces, siento que los marcos teóricos o aquellos estándares te sirven para guiarte.
Igual que el propio estándar del GRI.
Exactamente, a eso iba. Definitivamente, ¿qué hace el PMI por su lado? Que es la gestión de proyectos, te ayuda a tener esa disciplina para alcanzar un proyecto. ¿Y qué hace el GRI? Te dice, tú, experto o simplemente el gerente, por lo general son los gerentes de recursos humanos o de responsabilidad social, que le colocan el rol de generar el reporte de sostenibilidad, tú tienes que hacer el reporte. Ajá, y el gerente dice, o la persona encargada dice, ¿cómo lo voy a generar? Uh-huh. Entonces, bueno, el GRI te da ciertos estándares y parámetros para que tú puedas reportar. Aquí en Venezuela no hay casi empresas que reporten en ese estándar.
Las que reportan, las que yo conozco, y me corregirás, las que reportan son básicamente, las que yo conozco, son empresas transnacionales o multinacionales que reportan porque les llega de casa matriz y ni siquiera lo saben. O sea, ellos están reportando bajo unos estándares que pide casa matriz, pero no están al tanto de que eso forma parte del GRI.
Eso es correcto. De hecho, bueno, hubo una empresa que no es transnacional, era una empresa aerolínea venezolana, y era su primer reporte. Se reportó con GRI 3.1 y después quiso reportar con el GRI 4. Hablando del GRI, pues bueno, es un estándar que nos permite tener buenas prácticas para poder ser transparentes desde las dimensiones económicas, sociales y ambientales, como te lo comenté anteriormente, de la empresa. Entonces, bueno, hay empresas que son pymes o que están generándose a unas grandes industrias y que también desean, aunque no tengan una casa matriz, poder desarrollar estas memorias, estas transparencias. Sin embargo, a veces algunos accionistas tienen miedo de presentar los números de forma económica. Aquí vuelvo a usar el término de la creatividad, porque tú puedes mostrar tus cifras económicas hablando porcentualmente.
Sin hablar en términos netos, exacto.
Exactamente. Temas como que no, yo no quiero poner el organigrama ahí, y el GRI dice que tiene que hacer el organigrama con el nombre. No, se puede colocar el organigrama y
con las funciones.
Cargo. Uh-huh. Pero entonces, hay que conocer bien cuál es la responsabilidad. Ahora me cambio. Por eso yo te decía, voy a hablar como consultora y también como una persona que está ejerciendo un rol de gerencia. Tú tienes que ver cómo puedes presentar tú ese rol. O sea, cómo tú como consultor guiar a tu cliente a usar el GRI. Yo era muy abierta en ese sentido. El GRI sabemos que tiene una base de datos gigantesca de todas las memorias que han reportado las empresas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. ¿Qué hacía yo? Iba al sector, filtraba ahí el campo y me traía todas las memorias de reporte y veía cómo reportaban las otras personas. Entonces, uno también como consultor tiene la responsabilidad de llevar a su cliente hasta un punto de poder lograr el objetivo, que es desarrollar su reporte, y tratar de ver de forma creativa cómo puedes tú responder los indicadores y cumplir con los estándares. Uh-huh. El GRI para mí evolucionó, porque bueno, en la versión 3.1 el GRI te marcaba los indicadores que tú tenías que reportar, y si no los reportabas, entonces no cumplías con unas evaluaciones, ¿no?, que él te daba. Sí. Era que si A, B y C, y entonces si la auditaba una persona, tenías un punto
A
más.
A+, ¿no? B+, sí.
Exacto, A+ y B+, era si era verificado y auditado. Ajá. Que es como para fortalecer la exhaustividad y la transparencia del reporte, correcto. Entonces, luego cambian al GRI G4. ¿Cuál es la gran diferencia? En el GRI G4, siento que las personas de este instituto lograron ver que la responsabilidad social no era cuadrada, no era reportame esto y esto. Vamos a hacerla enfocado a tu empresa, porque como te decía, la responsabilidad social es para cualquier empresa, para cualquier sector, sea una empresa familiar, una pyme, una gran empresa. Eso es muy diferente, o sea, son sectores distintos y diferentes modelos de negocio, pero la responsabilidad social, al ser, como te decía anteriormente, transversal e integral, puede adaptarse para cualquier empresa, entonces, y para cualquier ONG también, porque muchas personas de instituciones claro, no gubernamentales o gubernamentales me decían, pero es que a mí no me gusta que me hables de RCE, porque nosotros somos de responsabilidad social. Entonces, bueno, en mi experiencia también aprendí a decirle casi que responsabilidad social para integrar tanto a la parte empresarial como a las organizaciones no gubernamentales.
O responsabilidad social de las organizaciones. En Inspirarse lo decimos así. O sea, muy pocas veces hablamos de responsabilidad social empresarial, aunque a veces es inevitable, pero intentamos como que hablar del tema de las organizaciones, aunque entendemos que el lector o el que nos escucha casi siempre lo relaciona con empresas, pero creo que también es importante hacer como la cultura de que todos nos veamos socialmente responsables de cada una de las organizaciones que de pertenencia. Mira, Erika, tengo un llamado aquí de alerta de Joel, porque me está diciendo que ya debemos ir a pausa, pero antes de cerrar, y bueno, y de verdad agradecerte enormemente estos minutos y la dedicación y la pasión además con la que hablas del tema, te voy a pedir que por favor durante los próximos 3 minutos me cuentes cuál es el reto más grande que tú ves hoy en Venezuela para el tema de responsabilidad social.
Wow, okay.
3 minutos, porque además ahorita tengo yo el, sí, por favor, sí, y con eso despedimos.
Vale, bueno, siento que es la alianza, establecer alianzas estratégicas. Uh-huh. Fíjate lo que sucedió en este caso, como les comenté de Candy, logré tener varias personas que se integraran y generáramos un resultado. Y eso va ligado, que sé que tú también haces mucha comunicación sobre los ODS, que ahorita están en boga. Fíjate que habla el objetivo 17 sobre las alianzas uh-huh. estratégicas entre los grupos de interés para fomentar ese conjunto entre el trabajo público y el privado, o como lo quieran llamar, o organizaciones, el sector privado, y yo siento que eso es lo importante. Y aquí les dejo un proyecto que me gustaría que entre todos lo pudiéramos llevar a cabo, y es formar una base de datos a nivel general en Venezuela para poder ver en el mapa cómo están atendidos los diferentes puntos para apoyar a cualquier persona necesitada en ámbito de deporte, de educación. Sería bueno que nos uniéramos y que una empresa o cualquier otra persona pudiese llevar ese control y generar conocimiento, generar sí. estadísticas. A mí me parece muy importante la acción de PricewaterhouseCoopers, sobre todo en Venezuela, porque ahí nosotros hicimos varias encuestas de responsabilidad social que no nada más atendía, como tú bien decías ahorita, al sector privado, sino también a las ONG. Uh-huh. Entonces, bueno, sería interesante entre todos formar una base de datos para poder ver ese mapa y ver dónde están la parte financiera, la parte de recursos. Por ejemplo, las zonas más atendidas son las principales ciudades. ¿Qué sucede sí. con el resto de las ciudades de Venezuela?
Sí, sí.
Y de los sectores, ¿no? Que hay, en unos están muy atendidos, en otros no. Pero resulta que tenemos empresas e industrias en toda Venezuela. Entonces, sí. tal vez, si yo puedo donar, en el caso de Candy, 10 cajas de marshmallows para un ancianato, entonces, tal vez los quiero donar en Amazonas, bueno, una empresa de transporte lo pudiese llevar para Amazon. Poner un poco el ejemplo, porque sí. muchas veces hablamos en temas técnicos y no bajamos a la idea, ¿no? Uh-huh. Y a formar el proyecto como tal.
Sí, esa es mi opinión. Me encanta.
Resumida.
Me encanta. Una excelente forma de cerrar. Entonces, bueno, Erika, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias.
Seguramente tendremos más oportunidad de seguir conversando. Te voy a pedir que, por favor, no te separes del teléfono mientras ya nosotros hacemos aquí el cierre en la estación.
Ok, cualquier cosa, siento que...
Llaves y la cartera, un cigarrillo a medio fumar, una nota en color amarillo que dice te amo, pero te tengo que dejar. Nos confesamos frente a la imagen de la Santísima Trinidad, Solo ella sabe que no fue pecado, sino una botella a medio tomar. No me reniegues de esa manera, que ya me siento en el juicio final. Si tu cariño mi vida se quiebra, me siento en tinieblas, me pongo a llorar. No borro sueños de mi calendario, sueños no tienen final. Y si el destino no escucha promesas, me subo a la mesa y empiezo a cantar. No me reniegues de esta manera, que ya me siento en el juicio final. Sin tu cariño mi vida se quiebra, me siento en tinieblas, me pongo a llorar. No me reniegues de esta manera, que ya me siento en el juicio final.
Todos los jueves a las 8 de la noche, te invitamos a escuchar Punto en Común, un programa informativo y de opinión sobre la violencia interpersonal en Venezuela, con datos y análisis confiables para generar la discusión y reflexión, para contar con una mejor sociedad. Conducido por los profesores Roberto Briceño León y Gloria Perdomo. Te esperamos por radiocomunidad.com.
Para cerrar de la mejor manera el fin de semana, te invitamos los domingos a las 9 de la noche a la Máquina del Tiempo en Tarima. Una hora donde conocerás un poco más de las bandas y cantantes de las últimas 5 décadas. Seleccionando como música lo mejor de sus presentaciones en vivo. La cita es todos los domingos a las 9 de la noche con Germán Arenas y Tairis Márquez en La Máquina del Tiempo en Tarima por radiocomunidad.com.
Mi pana, súbele dos a la serotonina todos los domingos a las 10 de la mañana en un espacio para glotones ilustrados, viajeros incansables, lectores enamorados y otras especies en extinción, como diría Su Jin. Los libros no muerden. Todo esto y mucho más todos los domingos con Full Con Todo con Marco Antonio Aguilar por radiocomunidad.com.
Todos los jueves a las 4 de la tarde, escucha Ciudad Radio con Carmen Amat, donde te enterarás de la mejor información, entrevistas, novedades, farándula, diversión, temas de actualidad y mucho más. Para arrancar el mejor fin de semana como lo mereces, por radiocomunidad.com.
Invitamos a escuchar todos los sábados Espacio Abierto, un encuentro con la información, el análisis y las opiniones de la Fundación Espacio Abierto por radiocomunidad.com.
Hola, soy Marina Tirado, monja budista Zen. Te invito a escuchar mi programa en su nuevo horario. Hoy, exactamente ahora, un programa especializado en el mundo del budismo y todas sus ramas. Ahora, los domingos a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com.
Espacio Masculino, todos los domingos a las 7 de la noche. Programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota. Conducido por Pedro del Médico, Glenis Acosta y Elías Santana. Por radiocomunidad.com.
Radiocomunidad.com te ofrece diariamente Notimundo Venezuela, un resumen de lo que los medios internacionales reflejan de nuestro país. Notideportes, la información de todas las disciplinas en una sola esfera deportiva. Si deseas recibirlos a tu teléfono o correo electrónico, escríbenos a nuestro portal y mantente informado con nosotros.
Ya estamos de regreso con la última sección de Inspirarse Radio. En esta sección, nosotros ya desde la semana pasada veníamos hablando y de hecho conversamos con Dunia de Barnola sobre la agenda de la Semana Global del Emprendimiento. Y en esta sección tenemos de invitado también telefónico a Hugo Londoño. Hugo nos va a hablar en nombre del equipo de la Sociedad del Café sobre un evento interesantísimo que además tiene gente interesantísima en la agenda, incluida yo. Para hablar el sábado. Entonces eso es una publicidad, una autopromoción para mí. Hugo, ¿cómo estás? Feliz tarde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo Eliana? Te va? Mira, ¿qué te pareció mi autopromoción?
No, muy bien. Mejor diseñada imposible, además.
Para que tú ves. Mira, Hugo, tenemos unos minutos y me encantaría que directamente desde la Sociedad del Café y tú como vocero nos comentes de qué trata Sociedad Conectiva, cómo se les ocurrió esta idea y además que nos resumas muy brevemente quiénes son los ponentes y qué vamos a esperar los que vayamos a ir durante el viernes y el sábado a Sociedad Conectiva.
Mira, es muy interesante porque Omar tenía esta idea justamente reunido con un grupo de emprendedores. Y de alguna u otra forma, él lo que quiso fue abrir las puertas del café, que está allí en Parque Cristal, abrirlas literalmente para ampliar el espacio por este par de días para recibir a emprendedores desde los que están muy chiquitos hasta quienes llevan un camino recorrido, para que pudieran utilizar el café como una vitrina para mostrar el trabajo que ellos tienen y de la forma como entre ellos están trabajando para crear no solo que esa fusión genere unas alianzas importantes, sino que la posibilidad de generar nuevos productos y nuevas oportunidades de negocio, ¿no? El emprendimiento es un camino muy duro, es un camino que quizás contarlo siempre te vas a quedar corto.
Sí.
Y sin duda alguna creo que la mejor forma es exponiendo tu trabajo y contando tu historia. Y creo que Sociedad Conectiva trata más o menos de eso, trata de que sea ese espacio de relacionamiento, no solo para escuchar algunas charlas que lo que van a hacer es engrosar el conocimiento y hacer que no solo conozcas a estas personas que están dando estas charlas, algunos ya son muy reconocidos como Merlin Hessen, que va a estar allí hablando de
neurogastronomía,
como ya lo conocemos, y hay emprendimientos que se ocupan del tema financiero, hay otros que son mucho más estructurados para que estés mejor organizado y puedas seguir tu camino adelante. Hay muchos temas que tienen que ver involucrados porque al emprendedor le toca hacer una, como dicen por ahí, como una navaja suiza.
Sí.
Tiene que ocuparse de muchas cosas en donde quizás no tiene mucha fortaleza, pero que la idea de la parte de ponencias de esas horas que van a estar dedicadas a varios ponentes van a estar dedicadas justamente para que los emprendedores puedan aprovechar ese espacio para quien ni siquiera ha empezado como para el que ya está allí. Y obviamente lo que estamos buscando con este evento, porque además es con las ganas de hacerlo y de repetirlo, es que la gente también vaya a utilizar esta zona como una zona de disfrute y de conexión para conocer conocer y poder compartir esas historias. Entonces, Conectiva es una idea que tuvo Mar un poco con algunos emprendedores amigos y algunos aliados que siempre han estado cerca de Omar y del espacio, uh-huh. en donde la idea es compartir lo que hace cada quien y compartirlo en un solo sitio de encuentro.
Sí, además está súper bien estructurada. Ya sabemos que han estado trabajando durante estos dos días, durante esta semana, pero específicamente Sociedad Conectiva va a ser viernes y sábado, desde la mañana y hasta la tarde, y van a haber ponencias durante todos los días que les invitamos a nuestros oyentes a que vean cuál es la agenda en arroba Sociedad del Café en Instagram. Y ahí pueden ver que va a estar Miguel Fernández del Chef Campus, va a estar Janina Poján de la Escuela Venezolana del Café, va a estar Eglis Eduardo también de Chef Campus, va a estar Alejandro Acosta hablando sobre todo emprendedor debe gestionar su proyecto. Bueno, voy a estar yo. En el caso específico de Inspirarse, les comento que nosotros vamos a estar el sábado a las 4 de la tarde hablando sobre objetivos de desarrollo sostenible y emprendimiento. Entonces, Hugo, muchísimas gracias por estos minutos.
No, qué buena oportunidad, además de que te hiciste publicidad dos veces.
Claro, por favor, tenía que justificar.
Pero todos invitados, esto es entrada libre en los espacios de Parque Cristal donde está Sociedad del Café. Hay varios emprendedores que van a estar allí exhibiendo su trabajo, más que el producto y más que el servicio que ofrecen, es el trabajo y la historia que los ha llevado hasta allí, y que la gente vaya simplemente a conocer y a conectarse con ellos para poder sentir esa identificación y saldar muchísimas dudas que hay en un camino tan tortuoso como es el emprendimiento, que no es tortuoso por lo malo, sino por lo trabajoso y lo laborioso que nos toca a todos.
Y si lo hacemos juntos, el camino se hace más sabroso.
Así mismo.
Sí, señor. Y si es con un café, Sociedad del Café, mejor. Y si nos dan golfeados, mucho mejor.
Mucho mejor, exactamente.
Bueno, nos encontramos desde el viernes y el sábado. Yo voy a estar el viernes, los voy a ir a visitar. Y el sábado Buenísimo. Voy a dar mi ponencia. Y esa fue mi tercera cuña.
Nos encontramos entonces este viernes y este sábado allá en Parque Cristal.
Un abrazo enorme, muchísimos éxitos.
Un abrazo para ti, gracias, Ileana.
Y así culminamos este programa de hoy en Inspirarse Radio. Como siempre, les recordamos que llegamos a través de la señal de radiocomunidad.com bajo la dirección general de Lía Santana, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Marjorie Enríquez y en los controles Joel Garrido. Bueno, para finalizar les voy a recomendar las redes sociales tanto de la radio como de Inspirarse. En el caso de Radio Comunidad nos pueden ubicar por Twitter e Instagram por radio-comunidad y Facebook Radio Comunidad Venezuela, y en el caso de YouTube Radio Comunidad Venezuela también. En el caso de Inspirarse nos pueden ubicar por inspira-rse, eso es en Twitter, Instagram y Urigi. Y nos pueden buscar en iVoox, inspirarse.radio, y ahí van a encontrar todos los episodios de los programas anteriores. Entonces, bueno, nos encontramos la próxima semana, y ya saben, viernes y sábado tenemos Sociedad Conectiva y Sociedad del Café, y toda esta agenda los invitamos a buscar la agenda de la Semana Global del Emprendimiento para ver qué otras actividades pueden incluirse ustedes lo que queda de semana, que sería ya lo que queda de jueves y mañana. Un abrazo enorme.
Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo.